José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
Bueno, nos traes una historia muy bonita de un obispo norteamericano que nunca se imaginó que cuando se marchó de su casa hacia Chicago acabaría finalmente en un seminario.
Bueno, él pensaba que iba a ser artista de teatro, imagínate. Bueno, efectivamente, estos últimos días pues afluyen noticias sobre la Iglesia en los Estados Unidos, que pasa por momentos convulsos, pero eso no significa que no siga manifestándose allí una rica vida de fe, con frutos que habitualmente no ocupan las primeras planas. Por eso vamos a contar hoy la historia de Mark Bartosik, que de joven quería ser actor y acaba de ser nombrado obispo.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo. Mark Bartosik tiene ahora 57 años. Llegó a Chicago en 1983, proveniente de Ohio, tras haber estudiado teatro, y llegó con la ilusión de hacer realidad su sueño de ser actor. Había crecido en una familia católica de 7 hijos, que no faltaba nunca a la misa dominical. Con apenas 20 años en Chicago, descubrió los distintos carismas y matices de la Iglesia en esa gran ciudad, y se encontró con un amplio espectro de sacerdotes con distintos estilos y diferentes dones. Eso sí, él continuaba con el deseo de ser actor, y concretamente de actuar en una compañía que interpretase a Shakespeare, pero con el paso de los años, sus sueños de convertirse en estrella se iban desvaneciendo y la interpretación empezó a perder encanto para él. Se dio cuenta de que en realidad pues no era tan bueno actuando como se había pensado y que solo podría aspirar a papeles sin importancia. Fue entonces cuando empezó a plantearse ser sacerdote y comenzó un recorrido que le condujo a su ordenación en el año 94. Su vida sacerdotal ha estado marcada desde entonces por la atención a los católicos latinos, especialmente los recién llegados a Estados Unidos, y por su ministerio en la cárcel, como director de la Casa Colbe. Con este bagaje, Mark Bartosik fue nombrado obispo auxiliar de Chicago el pasado mes de junio. Él mismo ha comentado que en sus 25 años como cura nunca le ha gustado ser competitivo, sino que le gustaba que le enviaran allí donde nadie más quería ir. Y con algo de humor asegura que cuando eres actor, todos buscan tu trabajo. Ahora tengo una profesión en la que nadie lo quiere, por lo que la seguridad laboral es excelente. No ha sido actor, pero le ha quedado la cosa humorística. Bueno, pues así comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano,
donde se ha publicado la lista de participantes en el próximo sínodo de obispos sobre los jóvenes. Además, 70 conductores entre camioneros, taxistas, profesores de autoescuelas, mecánicos, policías y trabajadores de las ITV se encuentran en la Ciudad Eterna con motivo del 50 aniversario de la creación del Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal, al frente del cual está el sacerdote José Aumé.
Rueda de prensa del obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez,
en la que ha dado a conocer la resolución de la Congregación para la Doctrina de la Fe a la investigación solicitada sobre el presunto caso de abusos sexuales en el colegio Juan 23 en Puebla de Sanabria.
En León comienza hoy una nueva semana de pastoral.
Más de 300 agentes pastorales participarán desde esta tarde en las actividades ante el nuevo curso pastoral, que tiene como objetivo reforzar la acción misionera desde los sacramentos y la liturgia.
Y la diócesis de Santander celebra desde hoy unas jornadas de formación pastoral.
En los talleres, ponencias y momentos de oración participan 300 personas que este año abordarán el trabajo de las parroquias y su dimensión misionera.
Y más convocatorias este lunes 17 de septiembre.
En Bilbao se ha presentado el próximo Encuentro Nacional de Cofradías y en Madrid comienzan esta tarde las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud.
Gracias, Faustino. Pues precisamente de esas jornadas nos vamos a hacer eco. Están centradas en el voluntariado en el ámbito de la pastoral de la salud y en un instante vamos a hablar con una de sus protagonistas.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Con la app Vertidriver puedes conseguir un 40% de descuento en tu seguro de coche. Demuéstranos que eres un buen conductor y si alcanzas los 90 puntos, este 40% de descuento es tuyo. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android, o entra en verti.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
Ya sabes que el dinero,
el crimen,
llama al dinero.
No teme a nadie, pero debería.
A esto se reduce la vida.
Jugando con la muerte.
Tu parte serían 10 millones.
Y Boiling Point.
Agente federal.
Dos de Wesley Snipes.
Ya no sé qué está bien y qué está mal.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes.
Hecho.
En 13.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta
mediodía
mañana
COPE,
espléndida.
La tarde o la linterna.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster multimedia de COPE.
Pero antes la última hora la tiene.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster multimedia en radio de COPE con título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Aquí estamos de nuevo en el Tiempo del Espejo y, como les decía, hoy queremos acercarnos a las Jornadas Nacionales de Delegados de Pastoral de la Salud que comienzan esta misma tarde en Madrid y que en esta ocasión van a estar dedicadas al voluntariado en este ámbito de la pastoral de la salud. Actualmente hay más de 18.500 voluntarios dedicados al cuidado de los enfermos y en este encuentro, a través de diversos testimonios, paneles, mesas redondas, se va a poder conocer su riqueza y diversidad. Y también profundizar sobre su formación y compartir las experiencias que cada uno de ellos lleva consigo. Una de las personas que van a participar en esos paneles y en estas jornadas está precisamente con nosotros para hablar de todo esto. Es Elena Fernández Gallardo, madre de familia, diseñadora gráfica, que colabora como voluntaria en el Hospital Psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora, aquí en Madrid. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
Bueno, lo primero, ¿cómo surgió en tu caso esta, que yo llamaría vocación de servir, en este caso, a los enfermos a través de un voluntariado? Porque tú ya tienes bastantes ocupaciones en tu vida y has elegido esto. ¿Cómo surgió?
Pues sí, la verdad es que sí. Es totalmente vocacional, como dices. Yo soy diseñadora gráfica y ahora con un bebé pues no me da la vida, pero justo antes de casarme conocí a una persona pues que entró con mucha fuerza en mi vida, que fue el que nos dio los cursillos prematrimoniales, Gerardo Dueñas, el subdelegado de pastoral, y él es capellán también de este hospital psiquiátrico y me invitó a ir. Y sinceramente yo, que ya había hecho antes voluntariados en residencias de ancianos, y me planteaba volver a hospitales, pero con un tema totalmente distinto, con niños y cosas así que me llamaba mucho, pues sinceramente, ¿no?, poder trabajar con ellos y ayudarles en la medida de lo posible. Entonces me ofrece un psiquiátrico y yo a priori es como que me echa un poco para atrás, pero os diré que la experiencia es increíble, que no tiene nada que ver con ningún otro tipo de voluntariado y que es tan necesario. Diría que cualquier enfermedad es horrible, por supuesto, y la de niños, pues como te comentaba, imagínate, a todos nos toca el corazón, pero los pacientes con enfermedades mentales están muy, muy olvidados, a veces incluso por sus propias familias. Socialmente, imagínate, pues totalmente, bueno, es imposible, ¿no?, a veces que se incorpora a la sociedad de forma natural, porque causa mucho rechazo. Entonces, aparte de la labor clínica, que es evidentemente fundamental, que estén bien atendidos por médicos, por enfermeros, por especialistas, es tan necesario que ellos tengan ocasión de charlar, cuando quieran charlar, que otras muchas veces pues no quieren, ¿no?, con alguien que les escuche, que realmente les haga sentir que son queridos, no solo atendidos clínicamente, sino queridos.
Elena, viendo un poco, tirando por elevación y viendo el conjunto, porque tú vas a intervenir en uno de esos paneles con testimonios, donde hay muchos sectores, o sea, donde hay voluntariado de pastoral de la salud, pues a lo mejor que está trabajando en parroquias, que visita a los enfermos en sus casas, otros en hospitales, otros con campos muy específicos como el tuyo psiquiátrico o el de terminales y paliativos, que es tan singular y ahora tan puesto bajo los focos. En el conjunto de lo que es la pastoral de la salud, ¿qué importancia tiene para la Iglesia disponer de voluntarios bien capacitados, evidentemente, y enamorados de este trabajo?
Bueno, es fundamental, como dices, también que estemos formados, porque a veces te puedes encontrar con situaciones, pues bueno, que es importante que sepas cómo actuar. Y la importancia es que, pues cuanto más trabajadores del Señor en este mundo, es vital, ¿no? O sea, nunca somos suficientes. Hablabas de que somos ya un montón, pero nunca somos suficientes. Y somos ese granito de arena, que también somos ejemplos como ciudadanos. Uh-huh. Entonces, hacemos una labor que a veces está en un segundo plano como voluntarios, no somos pues trabajadores, ¿no? Pero estamos siendo ejemplo y somos efecto llamada también para otros tantos voluntarios. La Iglesia nos necesita, bueno, la Iglesia y la sociedad.
Decíamos hace un instante que no basta la buena voluntad, que por supuesto es necesaria, esa disposición del corazón de querer acompañar, sino formación. Me imagino que también un acompañamiento en todos los sentidos, en los aspectos más técnicos, también en el aspecto puramente eclesial, espiritual. Háblanos un poco de cómo te sostienes tú y cómo te acompaña la comunidad cristiana para llevar a cabo este voluntariado.
Bueno, yo asisto a la Escuela de Pastoral de la Salud, que está organizada pues por... Uh-huh. Por la archidiócesis de aquí de Madrid. Va ya por el cuarto año y bueno, pues son momentos también para compartir, recibimos muchas charlas formativas, pues dudas que nos surgen en los distintos ámbitos, pues como decías, paliativos, que ahora está muy uh-huh. Pues muy de actualidad, y es donde te sostienes, ¿no? Cuando ves la experiencia también de otros compañeros, cómo lo gestionan ellos, cómo conviene, ¿no? O sea, porque siempre está lo que conviene hacer, lo que es de manual, y luego lo que la situación te pide.
Claro. Efectivamente. ¿Y cómo repercute en tu vida general, donde está tu vida de familia, está tu vida profesional, el hecho de esta dedicación, que también me imagino, pues te lo llevas a casa, porque eso no es que cierras, te marchas y te olvidas pues del enfermo con el que has estado, de la situación que has contemplado y que has intentado acompañar, aunque no tengas la receta o la respuesta? ¿Eso cómo repercute en tu vida? Espero que para bien, pero si no, también dínoslo.
Sí, por supuesto que para bien. Y te diré que, bueno, os comento a todos, ¿no?, que cuando yo cuento mi experiencia, mucha gente de mi entorno, que son amigos míos, que son queridos por mí, les echa para atrás. Me dicen, joder, Helen, y con un bebé, y es que es muy duro, ¿no? Y no te repercute. No, en absoluto, me llena de beneficios. O sea, soy absolutamente feliz haciendo esto. Cuando empecé hace 3 años, pues bueno, me vi envuelta en una situación como muy involucrada, ¿no?, con un paciente con una enfermedad mental. Y me decían, ¿pero por qué lo haces? Y de verdad que con total naturalidad, y me salía del corazón, decía, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y pues qué deciros, es que yo me voy a casa con una paz, sabiendo que pues en cada paciente, que algunos son muy, muy complicados, pero sabiendo que cada paciente es Jesús y está Jesús, y sé que de alguna manera en este pequeño trocito de mundo, ¿no?, en este pequeño hospital, pues estuvo Jesús, tuvo hambre y le di de comer. En los días que voy, sé que ahí estoy, y yo eso me llena de paz. A lo mejor es un sentimiento muy egoísta, pero...
No, qué va. Es la verificación realmente de ese 100 por 1 que dice el Evangelio. Que
total.
Es así. Quizás sería bueno, Elena, también, hablando del conjunto del voluntariado en la Pastoral de la Salud, hacer un llamamiento a las comunidades cristianas. Tenemos una sensibilidad ahora muy fuerte y un subrayado muy fuerte, por ejemplo, de todo lo que significa servir a los más pobres. Quizás en... Los pobres entre los pobres son los enfermos, quizá los enfermos mentales más todavía.
Sí, sí, sin duda, como te decía. Y bueno, es que somos todos tan necesarios que yo invito a todo el mundo, ¿no?, a que un ratito de su tiempo, pues a veces te puedes comprometer con todos los días y a veces te puedes comprometer solo un día o cada 15 días o lo que sea, pero que es tan bonito, aporta tanto. Ayer pues tuvimos una reunión, ¿no? Pues visitamos la unidad de alcoología, es una de las unidades que tiene el hospital, y es que te mueve tanto el corazón y ves que estás haciendo tanto bien, que es fundamental. Allí en el hospital pues hay distintas unidades, ¿no? Somos como unos 30 voluntarios entre pues tres coros dominicales, de distintas parroquias, de Guadalupe y de Nuestra Señora de la Vid. Luego también tenemos las hermanas agustinas, hermanas del Amparo, y luego pues somos seglares. Y bueno, estamos pues dirigidos por los dos capellanes, por lo que es el equipo, formado también por una hermana, y es que es increíble. Yo invito a todo el mundo a que dedique parte de su tiempo pues a visitar a los enfermos en sus casas, a muchos ancianos, en aquel ámbito en el que se sientan más cómodos. Ajá. Pero
Pues así trabaja y así funciona, y es un orgullo y un gusto conocerlo y dar voz a este testimonio de tantos voluntarios, en aquellos que sufren y en los que, como nos decía hace un momento Elena, está ciertamente Jesús que nos espera. Elena Fernández Gallardo, voluntaria en el psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora y participante en estas jornadas de Pastoral de la Salud que comienzan esta tarde. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros y un fuerte abrazo. Ánimo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Y ahora abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias que nos trae de nuevo Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Nos vamos en primer lugar hasta Astorga, donde ha tenido lugar la rueda de prensa de su obispo, Juan Antonio Menéndez.
En la que ha dado a conocer la resolución de la Santa Sede sobre el presunto caso de abusos sexuales en el colegio Juan 23 en Puebla de Sanabria. COPE Astorga, Ricardo García.
El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para informar sobre la decisión que ha adoptado la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto al caso del sacerdote don José Manuel Ramos Gordón, acusado de supuestos abusos sexuales a menores en el colegio Juan 23 de Puebla de Sanabria entre los años 1981 a 1984. Una vez concluidas las investigaciones, se han declarado probados los hechos denunciados y, por tanto, la comisión de un delito grave de abusos sexuales a menores. La congregación ha notificado la imposición de la pena canónica. Juan Antonio Menéndez.
La congregación me ha notificado recientemente la imposición de la pena canónica de privación del ejercicio público del ministerio sacerdotal durante 10 años, residiendo en un monasterio o convento fuera de la diócesis de Astorga.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde se ha publicado la lista de los participantes en el próximo Sínodo de los Obispos.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La Santa Sede ha confirmado hoy que el miércoles 3 de octubre a las 10 de la mañana el Papa Francisco presidirá en la Plaza de San Pedro la misa con la que dará comienzo el Sínodo de Obispos y lo hará acompañado de los padres sinodales. España cuenta con una importante participación encabezada por los cardenales Blazquecio Mella y el obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Carlos Manuel Escribano. Como miembro del Consejo Ordinario asistirá el cardenal Carlos Osoro. Dentro de los superiores generales, el salesiano Ángel Fernández Artigas y el escolapio Pedro Aguado. El prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, participa como miembro de la Curia Romana. Y también colaborarán directamente junto a los padres sinodales María Luisa Berzosa, directora de la revista Fe y Alegría, y Juan Pablo Hernández, director de la asociación Piedras Vivas, entre muchos otros.
Gracias, Eva. Aquí en Madrid, en el salón de la revista Alfa y Omega, ha tenido lugar una inmersión de 33, el musical, para sacerdotes religiosos y responsables de diversos grupos.
¿Qué han podido conocer? El trasfondo teológico del musical más grande sobre Jesús que se está poniendo en marcha en España, la intención del autor, el estudio bíblico de la obra y detalles creativos sobre la producción. Damián Montes es uno de los actores de 33, el musical.
Entrar en la familia 33 supone encontrarme con mi verdad, en mi caso, encontrarme con aquello para lo que entrego mi vida, el arte y la fe unidas de manera preciosa en este proyecto. Y me atrevo a decir ya que no va a dejar a nadie indiferente. Chocan las palabras, chocan las melodías. Este musical hay que verlo. Es un musical que transforma, elimina etiquetas, transforma quizá la manera de ver muchas cosas y sobre todo la fe. Es un musical que ayuda a abrir la mente y a amar mucho.
Y les contamos el comunicado final del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa tras la asamblea que se ha celebrado en la ciudad polaca de Poznan.
Los presidentes de las conferencias episcopales han reflexionado sobre el espíritu de la solidaridad en Europa que se debe desarrollar desde la comprensión mutua, la cooperación y la solidaridad. Manifiestan los obispos especialmente su cercanía, apoyo y gratitud a los millones de cristianos voluntarios que cuidan y atienden a los pobres y marginados en una sociedad que no respeta la vida, con la desintegración de la familia, la imposición de la cultura de género y la restricción de libertades. Sobre el complejo fenómeno de las migraciones en una cultura individualista, recuerdan que prevalece un pensamiento único que conduce a una visión economicista donde no hay lugar para la solidaridad, los más débiles no cuentan y los inmigrantes son recibidos como extranjeros.